Ser Podcast.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
¿Eres tú quien va a cambiar el mundo? ¿Quién destrozará las teorías de la humanidad?
En la ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
Que saludamos cuando faltan 22 minutos para las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias, en los estudios de Radio Córdoba. José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Carlos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí calentado el banquillo.
Oye, banquillo, hoy en nuestra ventana filosófica, mira, vamos a ocuparnos de una emoción que yo diría así de entrada que es ambivalente. Hoy vamos a hablar de la vergüenza, que es ese freno que por un lado nos evita, nos salva de hacer el ridículo, que eso está muy bien, pero que por otro puede actuar también como freno, pero como una especie de censura que nos impide hacer cosas que seguramente nos gustarían. Yo ahí veo esa ambivalencia, pero sí. Empieza tú por definir o por encuadrar lo que entendemos por vergüenza cuando hablamos de este concepto.
No, tienes razón, es ambivalente, te puede frenar o todo lo contrario, pero desde la filosofía tiene una connotación de sentimiento o de emoción, o sea... Uh-huh.
No es ni una virtud ni un defecto.
Es que, claro, Aristóteles, por ejemplo, comenta en su libro Ética Nicómaco que no puede ser una virtud porque la virtud requiere del hábito. Y, claro, la vergüenza tú no la controlas. O sea, es una consecuencia tuya, pero no está bajo tu mecanismo de control. Entonces, aparece, tú lo has dicho antes, aparece ese sentimiento de ridículo cuando esa especie de tribunal de la razón que a todos llevamos dentro te avisa de que vas descompasado, de que hay algo fuera de contexto que llama mucho la atención con respecto al resto de eventos. Entonces, desde esa perspectiva, es una toma de conciencia que te descubre a ti mismo bajo la mirada o bien del otro o bien de otros, uh-huh. aunque sean reales o imaginarios, porque muchas veces sabes que es imaginaria. O sea, que ni, a lo mejor tú te estás muriendo de vergüenza y el que está al lado no tiene ninguna connotación concreta. Pero bueno... Es complicado, porque ya te digo que en Aristóteles lo más bonito es cómo lo figura como un andamiaje moral. Fíjate, dice viene bien que los jóvenes tengan vergüenza lo antes posible, porque de alguna manera preparamos la configuración ética. Es decir, es una condición de posibilidad de la ética, según el filósofo griego.
Mira, como la cosa es complicada, y lo acabas de reconocer tú mismo, vamos a hacer una cosa. Tampoco con un afán exclusivamente científico, pero nos puede aportar datos interesantes. Vamos a poner un micrófono en la calle, eso que decimos siempre, que se habla con unas cuantas personas, y ver qué nos dicen ellos, qué entienden que es la vergüenza.
Perder los papeles educacionalmente, en la palabra, irritándome, y luego que me hace sentir fatal, sea con razón o sin ella.
Me da vergüenza cuando voy a la playa, como ya soy mayor y el cuerpo no le tengo muy bonito, pues me da vergüenza ponerme en traje de baño.
Hablar en público, que no me sé expresar bien y por si le meto la gamba.
Me da vergüenza bailar en público porque me encantaría. Es una de las cosas que más me gustaría en la vida, poder bailar bien, pero como no lo sé hacer, me da vergüenza.
Pues me suele dar vergüenza cuando algún amigo mío con el que suelo ir en el metro, así, pues igual habla más alto o habla de temas igual un poco comprometedores. Y ahí, si veo que la gente igual está llamando la atención, pues me da un poco de vergüenza.
Me da vergüenza hablar en público. ¿Y por qué me da vergüenza? Pues simplemente porque me produce inseguridad y al mismo tiempo las ideas se me nublan.
Hablar en público.
Me dan bastante vergüenza ajena las discusiones familiares, sobre todo en ocasiones tipo Navidad. Y me dan bastante vergüenza ajena la gente que actúa en la calle para redes sociales.
Me da mucha vergüenza la vergüenza ajena.
Oye, no te rías. Empecemos por este último. ¿Por qué sentimos vergüenza ajena?
Este último,
que todos sabemos lo que es, pero ¿por qué la sentimos?
Sí, pero escúchame, este último es una paradoja, es imposible. O sea, quiero decir, si tú sientes vergüenza de la vergüenza ajena, estás avergonzándote de tu vergüenza ajena. O sea, es paradójico. Pero es verdad que la vergüenza ajena es un sentimiento de una singularidad excepcional, porque lo que hace es que... De alguna manera tú percibes que ese marco de normalidad en el que tú te mueves y que crees que es extrapolable a todo el mundo, se ha roto. Y entonces ves que alguien tiene otro marco de normalidad que tú no comprendes o no aceptas. Y entonces sientes vergüenza de no estar dentro de ese marco y no comprenderlo. Es decir, es una especie de empatía invasiva que hace que por un segundo el otro se cuele en tu marco de normalidad y lo rompa, ¿no? A mí me pasa, yo tengo un amigo, lo recuerdo desde la infancia y me sigue pasando cuando quedo con él, que es actor y carece de, o sea, su marco de vergüenza está años luz del mío y yo lo paso fatal porque él no tiene vergüenza.
¿Qué hace, por ejemplo, para
avergonzarte? No tiene ninguna vergüenza para dirigirse a cualquier tipo de persona en cualquier circunstancia y actuar con total normalidad haciendo cosas que a mí me resultan imposibles, que yo me siento ridículo. Es decir, en mi caso es un sentido del ridículo propio que soy incapaz de quitarme y me encantaría no tener ese ridículo que frena y uso como mecanismo de vergüenza, y a él lo veo liberado. Es decir, veo que tiene mucha más libertad en esa capacidad de no sentir vergüenza ni propia ni ajena cuando tiene que interactuar con otros.
Mira, no sé si puede catalogarse como vergüenza ajena, pero yo la última vez que he sentido algo parecido fue el otro día viendo una película de la que hablamos aquí en La Ventana, Altas Capacidades. Que vuelvo a recomendar. Sí, porque esa historia.
La tengo pendiente, sí.
Esa historia de los padres que a través del cambio de colegio de su hijo para meterle en un lugar hiperpijo y tal, hacen todo tipo de maniobras. O sea, ver alguna de sus acciones te provoca urticaria, pero es un picorcillo agradable. Porque ves que la están cagando y por un lado te da. Joder, te da pena, venga, corrige y tal. Yo creo que eso es vergüenza ajena. Lo que sentía, ya sé que es ficción, ¿eh? Pero si eso estás viéndolo en la vida real, a mí lo que me provoca es exactamente eso, vergüenza ajena.
A mí me provoca mucho más vergüenza ajena últimamente que los adultos entren en código de exhibición en redes sociales.
Bueno, eso. No tienes la sensación, tú dices, este actor, este amigo mío, actor, me avergüenza y tal. ¿No tienes la sensación de que en las redes sociales lo de la vergüenza está aparcado, eliminado ahí y que nadie parece tenerla?
Bueno, es que...
Bueno, yo
te diría que no te voy a decir nadie, pero sí casi nadie. Es cierto que tenemos... las redes sociales han venido a cambiar los parámetros en los que se medía la vergüenza de una manera, yo te diría, radical, en 180 grados. Ahora lo que nos estamos encontrando es que es mucho más preocupante y la gente tiene más sentimiento de vergüenza cuando es ignorado. Es decir, cuando de alguna manera no se le tiene en cuenta en los procesos de construcción de la identidad. Antes la vergüenza era cuando la intimidad se exhibía en contra de tu voluntad. Y entonces descubrían una parcela tuya que de alguna manera querías preservar en la intimidad. Ahora es todo lo contrario. Es decir, la intimidad se busca como mecanismo de viralización para tener cierta relevancia. Y entonces, cuando en las redes sociales hay una reconfiguración de la vergüenza de ese tipo, lo que te encuentras es que el sujeto lo que quiere es gestionar la posibilidad de la vergüenza y entonces se lanza a controlarla utilizando la exhibición como estrategia de control de la vergüenza. Y en muchos sentidos, claro, es muy difícil percibirlo desde los ojos nuestros, ¿no? Porque yo cuando lo veo siento vergüenza ajena, y no en una ni en dos, sino en muchas ocasiones en las que pienso, pero ¿qué necesidad tienes? Y sobre todo cuando las personas que conoces, ¿no? Dice, ¿qué necesidad tienes de hacer esa exhibición en abierto, en una red social? Porque creo que en muchos sentidos el sentido de la vergüenza desaparece porque las redes sociales han diseñado una terminología tan seductora que no te hacen pensar que te estás exhibiendo, sino que estás compartiendo con los demás cosas. Esto a veces lo hemos comentado aquí, ¿no? Es decir, el diseño del relato de la red social para que tú participes en ella es tan seductor que no te paras a pensar muchas veces en que lo que estás haciendo es exhibirte. Y si yo te digo que eres un exhibicionista, se te activaría un código moral, digamos, negativo, ¿no? Pero si te digo que lo que estás haciendo es compartir con alguien tu experiencia, entonces se te activa un código moral positivo. Entonces, claro, el mecanismo de vergüenza se diluye, no lo tienes ahí tan fijo.
Por cierto, conectado con las redes sociales y con las opiniones que escuchábamos hace un ratito de los oyentes, una de las cuestiones que seguramente más, no sé si la que más, pero más vergüenza nos provoca es el tema estético relacionado con nuestro cuerpo, con cómo nos ven los demás, con cómo nos gustaría vernos nosotros mismos, si cumplimos o no con los cánones que están socialmente más extendidos. Por ejemplo, la gordofobia. Cojo este ejemplo concreto, ¿no? Es un tema que se aborda en un podcast que se llama Nadie hablará de nosotras, que presentan Cristina de Tena y Lara Gil, y cuentan cómo afecta en el día a día, cómo puede afectar esto de la dichosa presión estética.
Yo siempre digo que la gordura es una barrera al relacionarte con el mundo, porque la gente cuando te ve, lo que ve son todos esos estereotipos. Entonces, pues a la hora de ligar, a la hora de tener amigas o de ir a la playa, esos estereotipos están contigo. Compartir intimidad, ¿no? Meterte en la cama con alguien cuando tienes una historia de vergüenza corporal en la que lo que has recibido todo el rato son mensajes que te dicen que tu cuerpo está mal y que nadie te va a querer y nadie te va a desear, pues es realmente difícil, ¿no? Se habla poco porque hay como mucho tabú con esto, pero realmente tenemos que hablar de que las personas gordas sufrimos muchísima vergüenza corporal que está dentro de nosotras y afecta cuando nos relacionamos, y está muy guay que las personas delgadas, cuando se relacionan con personas gordas, sepáis que hay todo un historial de vergüenza corporal y de terror corporal en el que nos han dicho toda la vida que nadie nos iba a querer.
Ha dicho vergüenza corporal y terror corporal, ¿eh? Sí, es tremendo. Esto, ¿eh?
Claro, pero el problema no es solamente, Carlas, que tú no encajes en el canon estético, que no solamente eso, sino el hecho de que te venga, pues yo que sé, un gazmoño y te reduzca solamente a eso. Es decir, que tu identidad la reduzca a eso, porque cuando una persona no está en lo normativo, y te reducen exclusivamente a aquello que te singulariza fuera de lo normativo, si solo te reducen ahí, que tú muestres tu singularidad con otras virtudes es casi imposible, porque te reducen, te estigmatizan solamente a ese canon. Entonces, claro, el salto que se da es durísimo, ¿no? Porque, y esto creo que es una de las consecuencias de pasar más tiempo en la red social, ¿no? Tú tienes un pensamiento siempre encarnado, es decir, no nos podemos librar del volumen ni de lo corpóreo. Entonces, si de repente abstraes el volumen, quitas lo corpóreo y te quedas en un yo digital, tú te puedes presentar al mundo sin la intemperie de tu cuerpo. Entonces, es como un mecanismo donde te adargas, te proteges, ¿no? Y hace que te sientas en un nivel de comodidad superior,
sí, claro.
Y que se pongan en valor otras cualidades tuyas que de la manera presencial no serían tan fáciles, ¿no? Pero claro, cuando una persona empieza a considerar su cuerpo desde la mirada del otro, deja de ser sujeto y se convierte en objeto. Porque ya lo que estás viendo es cómo te ve el otro, cómo te juzga el otro. Entonces estás configurando tu identidad como objeto, no como sujeto. Es decir, cuando reducimos de alguna manera la categoría del ser a la categoría del parecer, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas que siempre arrastra a la humanidad y que ahora es especialmente acuciante.
Oye, José, ¿verdad que de alguna forma o por alguna vía la vergüenza está conectada con el sentimiento de culpa? Esté motivado o no, ¿eh? Hay una cierta conexión ahí, ¿verdad?
Sí, pero yo le daría la vuelta. O sea, a ver, te cuento.
Yo tengo un ejemplo para confirmarlo, pero tú habla tú primero.
Yo creo que cuando el código moral lo tienes bien asentado de una manera muy vehemente dentro de ti y acometes una acción que consideras reprochable porque no estás parado a pensar o porque lo has hecho en un momento, pues yo qué sé, emocional, ¿no? Y no has tenido la suficiente o el suficiente temple para frenarte. Entonces no te reconoces en esa acción y aparece la vergüenza. Es decir, cuando eres culpable de hacerle daño a alguien y estás viendo que se te ha ido de las manos por lo que sea o que no tenéis esa conciencia, la vergüenza aparece como consecuencia de la culpa. Pero es verdad que a veces puede pasar al revés, aunque yo lo veo muy complicado, ¿no? Es decir, que de la vergüenza salte la culpa, no lo sé.
Pero hay un tipo, el ejemplo que te voy a poner es muy singular, sí. Es muy particular y muy infrecuente, desde luego. Bueno, es un tipo de vergüenza, que además lo explicaron, llegaron a sentir los supervivientes de los campos de exterminio. O sea, vergüenza de haber sobrevivido. Mira, vamos a escuchar un fragmento de La Tregua, que es una obra de Primo Levi, que narra su experiencia en el viaje de retorno a Italia, cuando después de haber estado en el campo de concentración de Auschwitz. Mira lo que cuenta.
Eran cuatro soldados jóvenes a caballo que avanzaban cautelosamente, metralleta en mano, a lo largo de la carretera que limitaba el campo. Cuando llegaron a las alambradas, se pararon a mirar intercambiando palabras breves y tímidas, y dirigiendo miradas llenas de un extraño embarazo a los cadáveres descompuestos, a los barracones destruidos y a los pocos vivos que allí estábamos. No nos saludaban, no sonreían, parecían oprimidos, más aún que por la compasión, por una timidez confusa que les sellaba la boca y clavaba su mirada sobre aquel fúnebre espectáculo. Era la misma vergüenza que conocíamos también. La que nos invadía después de las elecciones y cada vez que nos tocaba asistir a un ultraje o soportarlo. La vergüenza que los alemanes no conocían, la que siente el justo ante la culpa cometida por otro.
Ya sé que es hilar muy fino, pero vaya reflexión, ¿eh?
Sí, sí, pero claro, es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú liberas a la gente de un campo de exterminio y no encuentras alegría ni agradecimiento, encuentras una vergüenza inmensa de haber sobrevivido a algo así. Y a los que los liberan, encuentras la vergüenza de no haber podido llegar antes o de no haber
podido
hecho
evitarlo,
nada, ¿no?
Claro.
Sí, sí, y ahí, mira, hay un... Este libro de la tregua es durísimo y lo comenta un filósofo italiano, Agamben, Giorgio Agamben, comenta que hay dos tipos de supervivientes en esos campos de exterminio. A uno le da un nombre muy curioso, lo llaman Musselman, que significa el devastado, el prisionero que ya no tiene voluntad, que carece del lenguaje y que no puede testimoniar nada, es decir, está completamente desalmado, no le queda nada, ¿no? Y luego está el otro que es, porque además ese ha perdido la subjetividad, pero luego está el superviviente que puede hablar, que puede hablar en el nombre de los otros, que puede relatar, que puede contar, dice, y generalmente este se avergüenza a veces porque no está tan devastado como los otros.
Yeah.
Es decir, porque parece que todavía le queda cierta entereza dentro de sí, ¿no? Entonces son vergüenzas muy singulares, ¿no? Como tú dices, muy finas, muy contextuales.
Oye,
pero
¿tú crees?
Al fin y al cabo, vergüenzas, ¿eh?
¿Tú crees que Donald Trump ha perdido la vergüenza?
Bueno, yo es que no,
no
lo
no,
creo.
De verdad,
yo es que creo que no la ha tenido. O sea, a ver, tú la pierdes si la tienes. Pero en este caso yo diría que es un desvergonzado en el sentido filosófico.
Pero
de
en su caso, perdona, no solo ahora que ostenta el poder político, sino en su trayectoria como empresario y hombre de éxito, digamos, la desvergüenza se revela como una ventaja competitiva.
Claro, no, es que lo ha sido.
A menos hasta el día de hoy.
Claro, vamos a ver, cuando tú tienes un objetivo, por ejemplo, en política, que es el primero y el más básico, llegar al poder, ¿vale? El primer objetivo. Y el canon moral con el que juegas, o sea, el terreno de juego de la moral en el que te mueves, no es el comunitario, juegas con una ventaja añadida y es que eres muy difícil de desestabilizar. O sea, careces de vergüenza, careces de culpa, porque es tu único objetivo a llegar al poder a toda costa, es decir, justificarías cualquier medio con tal del fin y no te sentirías mal en los procesos, con lo que ese cargo de conciencia lo eliminas. Y claro, el problema de la desvergüenza en los cargos políticos, o en este caso en Trump que comentas, a mí no solamente me preocupa el hecho de que Trump tenga esta desvergüenza, sino que a base de costumbre, a base de mostrar que el único límite moral, como decía él, soy yo mismo, por lo tanto no hay ninguna necesidad de poner la moral fuera de mí.
También transforma a los demás.
Claro, es que lo estamos viendo día sí, día también. Entonces, el gran riesgo que tenemos es que se produzca una anestesia moral por habituación. Es decir, estás tan viendo lo que no pasa nada, que es un día, que es otro, que son meses, que empieza a llegar a ser años, y dices, bueno, pues no pasa nada. Vemos que, aunque que no se avergüence, es algo normal. Y provocas en el espacio público pues una membrana de protección de la desvergüenza que te provoca indiferencia, ¿no? Y eso es lo peor que puede pasar, la indiferencia.
¿Quieres que escuchemos una cosa muy chula?
Dime.
El Chollín tiene un rap que se titula precisamente Vergüenza. No lo voy a poner entero porque es eterno. Pero hay un fragmento... bueno, escúchalo, ya verás.
Cuando me voy a callar, cuando no hagan falta rimas, mientras denuncio el genocidio de Israel en Palestina, denuncio que Occidente es un nido de hipocresía y que esos valores de los que alardean son mentira. Vergüenza, nadie pagó por las muertes de Melilla, por los asesinatos, que hay personas que asesinan, personas que nunca lo harían sin órdenes de arriba. Lo acuso a Europa por sus políticas homicidas. Hay muertes a diario aquí en el Mediterráneo. La prensa dice migrantes, no quiere decir humanos. Vergüenza, el pueblo saharaui está abandonado, porque lo que cuenta no es la gente, sino el mercado. Nos han enseñado que el mundo es buenos y malos, pero si estos son los buenos, mal vamos, este es un juego malvado. Claro que las guerras causan estragos, la guerra que declara al de arriba y mata al de abajo, pero vergüenza.
Si el dinero que se invierte en armamento o en la NASA se lo dieran a los pobres, todos tendrían una casa.
Si en la ONU el veto de uno vence al voto de los otros, dime,
¿Cuidan la justicia o al poderoso? Empresas del primer mundo que están en el Congo metiendo a niños en pozos por trozos de metales preciosos. Vergüenza, yo culpo a esas empresas.
Te pones a hacer lista como él.
Hombre, es que no acabas.
Y es que no acabas, ¿eh?
Pero hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Sí? Porque, a ver, ¿cómo lo explico? Si utilizamos la vergüenza para enfocar instituciones, yo creo que flaco favor le hacemos. La vergüenza se le exige, a las instituciones, ya sean empresas o políticas, se le tiene que exigir responsabilidad, legalidad, culpabilidad, lo que tú quieras. Pero la vergüenza tiene que ser a un acto concreto de un sujeto concreto, porque si no se diluye. Es decir, que sintamos, esta es una ficción moral de alguna manera, porque estás utilizando un elemento de coacción emocional que el sujeto sienta y al meterlo en una institución diluyes la potencia de la vergüenza, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, incluso en los procesos educativos. Es decir, yo, fíjate, todo esto, a mí lo que me viene a decir de fondo es que tanto Trump como lo que narra Kichogin demuestra el fracaso educativo que tenemos cuando no hemos conseguido que las personas que llegan a los cargos de poder sientan vínculos los procesos sociales en los que le han alzado hasta ahí.
Claro, entonces, es que esta canción se titula Vergüenza, pero podría ser también hipocresía, podría ser respeto, bueno, hay muchas cosas. Sí. Oye, para cerrar esta ventana filosófica, ¿hoy qué? ¿Biosofía, bibliosofía, mitosofía? ¿Qué hacemos?
Pues mira,
hoy
una bibliosofía sencillita que a mí me gustó cuando estuve revisando el tema, que es un librito de Frederick Gross que se llama La vergüenza es revolucionaria. Fíjate qué título más bonito. Sí, y además tiene un fundamento muy bonito.
La bondad también es revolucionaria hoy.
Si es revolucionaria es que la cosa ya va mal, ¿eh? Deja la bondad como algo cotidiano, porque si la metemos con revolucionaria es que la cosa se ha jodido del todo ya. Yo prefiero que la vergüenza sea revolucionaria, y dice Frederick Gross que en el mundo contemporáneo lo que empieza a utilizarse a veces como mecanismo de protesta social es lo que ha hecho Chojin aquí. Es decir, ya no se grita contra la injusticia solamente, sino contra aquello que produce vergüenza colectiva. Y que tenemos que situar la vergüenza como un instrumento de ataque hacia aquellas cosas que nos repelen en el sentido moral. Y pone ejemplos históricos como el de Rousseau, ¿no? Que dice que Rousseau era capaz de robar y justificar que no había robado y echarle la culpa a la ama de llaves que iba al lado suyo o a la sirvienta, con tal de no pasar la vergüenza de reconocer que le habían pillado robando, ¿no? Y lo hizo en alguna ocasión, y él en las confesiones lo cuenta y se arrepiente, ¿eh?
Pues era un jeta.
Bueno, era un jeta.
Muy ruso que fuera.
Y tanto, pero bueno, él te da a demostrar que la vergüenza a veces es peor que la culpa, ¿eh?
José Carlos Ruiz, descansa mucho, amigo.
Venga, un abrazo.
Nos vemos a la vuelta, chao.
Nos vemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.